Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú, Alejandra?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos de dónde surge y cómo se celebra en Estados Unidos Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Natalia, hoy hablamos de Thanksgiving, esta tradición estadounidense en la que lo habitual es que la familia se junte a comer pavo.
Así es, Alejandra. Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, se celebra todos los años el cuarto jueves de noviembre, en este caso el 26, y es una fiesta típica de Estados Unidos y Canadá, pero que igual se ha expandido por todo el mundo. Muchas series y películas muestran la celebración de este día con imágenes de familias en torno a una gran mesa de comida. Y el objetivo principal de este día es dar las gracias.
Y hoy nos vas a contar de dónde surgió esta tradición tan popular.
Exacto. Para conocer un poco más sobre los orígenes del Día de Acción de Gracias, hablamos con la antropóloga uruguaya Rosana Pacelli.
Se celebra en Estados Unidos, pero también en algunos lugares donde hay residentes estadounidenses, es decir, en otras partes, en Canadá, por ejemplo, también se celebra. Y con respecto a los orígenes, bueno, como todas las historias que se van transmitiendo, tiene como dos vertientes, ¿no? Hay personas que dicen que el origen de la festividad es a partir de la década de los 20, de 1600, y otras personas le atribuyen al siglo anterior el origen. En realidad, bueno, como vincula a tribus indígenas, o sea, el hecho en sí tiene que ver con un contacto de los colonos ingleses con las tribus indígenas del norte. Pero en definitiva, más allá de las fechas, tiene que ver con una solución, por decirlo de alguna forma, que los colonos se encuentran a un periodo donde ellos venían pasando mucha hambruna, y bueno, tenían determinadas carencias a las cuales las tribus indígenas colaboran mediante las cosechas que ellos tienen, y de ahí es que la tradición se vuelca a compartir granos como el maíz y algunos cultivos que son propios de esas tribus indígenas. Posteriormente, con la historia, o sea, lo que sucede es que va pasando por distintas etapas esto del Día de la Acción de Gracias. Y, por ejemplo, ya en 1817 ya había sido adoptada, por ejemplo, por el Estado de Nueva York. Pero posteriormente Lincoln, es en el año 1863, que en el medio de la guerra de secesión, o sea, que muchos pueden conocer algo de la historia de Estados Unidos a través de las películas, que siempre se plantea ese momento histórico entre confederados y los estados de la Unión, ¿no? Aquellos que proclamaban la esclavitud y aquellos que estaban en contra. Y bueno, él ya en ese momento lo proclama como lo que nosotros llamamos comúnmente aquí un día feriado. Es decir, un día que no es laborable y que además es festivo.
Los orígenes se remontan al siglo XVII, al contacto entre los colonos ingleses y las tribus indígenas en Estados Unidos.
Exacto, tras un periodo de gran hambruna, un grupo de colonos de Plymouth, el actual estado de Massachusetts, a principios de la década del 20 del siglo XVII, decidieron celebrar la buena cosecha de otoño junto a los indios Wampanoag para mostrarles su agradecimiento por haberles enseñado las técnicas de cultivo. Y como decía Pacelli, fue en 1863 cuando el presidente Lincoln declaró este día como feriado nacional. La antropóloga habló ahora sobre cómo ha ido evolucionando esta festividad hasta el día de hoy.
Lo otro que también me parece importante destacar, más allá de estas cuestiones históricas puntualmente, es cómo de alguna forma una fiesta o una festividad, que por supuesto se va transformando durante décadas, porque no es lo mismo el festejo hoy en día en Estados Unidos que hace décadas o que hace siglos, pero siempre tiene la connotación del agradecimiento, del compartir, de estar con la familia, de compartir el tradicional pavo, que bueno, que también tiene que ver con esto que traían los indígenas para compartir. Pero más allá de eso, como que de alguna forma, y en esa aculturación que hay de esas cuestiones alimenticias, invisibiliza un poco lo que realmente ha sido el enfrentamiento entre colonos e indígenas por el territorio, ¿verdad? Y bueno, también recordar que así como se celebra el cuarto jueves, el Día de Acción de Gracias, también se celebra el Día Nacional de Luto de los Indios Nativos Americanos. O sea, en realidad como que, bueno, poner, digamos, en relación estos dos aspectos históricos y que, bueno, que las cosas cuando se terminan convirtiendo en tradición luego como que a veces pierden un poco, de alguna forma, por decir, la sustancia. Y bueno, y hoy para las familias es un motivo de juntarse, de ver un partido de fútbol, es decir, tiene otro tipo de connotaciones, incluso comerciales, porque hay desfiles de Macy's en esos días, o sea, tiene como otro tipo de significado. Pero en definitiva se sigue manteniendo el tema de reunión, compartir y agradecimiento, y tengamos en cuenta que el agradecimiento a nivel religioso, sagrado, tiene una connotación muy importante, y eso también lo han vinculado un poco al agradecimiento a Dios, las bendiciones de alguna forma por haber adquirido cierta prosperidad después de haber pasado por todas esas hambrunas de aquellos que venían a colonizar estas tierras, ¿no? El agradecimiento tiene una connotación muy importante en otras culturas a nivel religioso, ¿verdad? O sea, el agradecer tiene como un poder muy importante a nivel espiritual. Entonces creo que, bueno, que conjuga varias cosas, y creo que eso también a nivel cultural como se sigue manteniendo, ¿no? El agradecer, estar juntos, en familia, con amigos, poder compartir entonces un plato de comida, es decir, como que esas cuestiones todavía están en los significados de esta celebración, ¿verdad?
Interesante esto de que la celebración invisibiliza un poco el enfrentamiento entre colonos e indígenas por el territorio.
Claro, porque este Día de Acción de Gracias representa una unión entre ambos que en realidad no fue tal en la historia. Uh-huh. Y más allá del significado, hablaba también de las costumbres actuales que incluyen el juntarse a cenar, ver partidos de fútbol, sí, americano, y ver en directo el desfile de Macy's organizado por los grandes almacenes Macy's, que se viene celebrando desde 1927. Paseggi explicó un poco más sobre las tradiciones de este día y por qué se agradece.
El tema de los regalos, yo la verdad que no tengo conocimiento de que se produzca. Sí que hay alimentos que son muy específicos que se comparten, como el pavo, que eso se traslada ya desde ese entonces, desde esos siglos, es decir, la tradición del pavo, en algunos casos el pato, por ejemplo, como un plato principal. Y después, bueno, como te comentaba, maíz, calabazas, algunos tipos de granos que también son incluidos, que son propios de los cultivos tradicionales de los nativos americanos. Y bueno, después lo otro que aparece también es la salsa de arándanos, ¿no? Que es como muy característica en la cena de Acción de Gracias. Me está faltando capaz que algo más, pero bueno, se utilizan también el tradicional puré de patatas, como le dicen, o papas, las judías verdes también. Hay como algunos elementos que se han ido sumando, pero básicamente es eso. El pavo en realidad es un pavo relleno, o sea que la tradición es eso, o sea, rellenar el pavo. Y bueno, esos son los platos que se comparten ese día. Si tú lo pensás desde un punto de vista religioso, claramente pasó de ser una tradición que tenía mucho que ver con el agradecimiento hacia Dios, hacer una tradición secularizada, es decir, todos estos elementos del fútbol y el desfile, o sea, le quitan el contenido, digamos, cristiano del asunto. Pero igualmente, bueno, se sigue manifestando con estas transformaciones en agradecimiento, pero ya quizás no desde el lugar que se le había dado hace siglos, ¿no? Que era puntualmente un día de acción de gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, actualmente eso se perdió. O sea, es como una fiesta secularizada para compartir, pasar un buen rato. Y bueno, y que se celebra masivamente, ¿verdad? Porque se celebra a nivel nacional. Y bueno, como vemos, trasciende fronteras, porque en Canadá también. Y bueno, es una fiesta que para ellos se convirtió en algo muy importante. El aspecto fundamental es el compartir y el estar en familia. Yo creo que tiene que ver con esa posibilidad. Capaz que los aspectos más invisibilizados, bueno, esa cuestión que se va manteniendo como de generación en generación, de pensar que, bueno, que hay prosperidad, que hay abundancia, que no se pasan penurias, ¿no? Porque eso se va trasladando a nivel de las nuevas generaciones. Pero en la actualidad yo creo que más eso se hace automático, ¿no? Como que se mecanizó, digamos, esa acción, y como que en realidad creo que lo que más persiste es la reunión, el compartir con los afectos, con la familia, y tener un momento del año, yo creo, para celebrar eso, para celebrar la unión entre las personas.
Compartíamos la entrevista con la antropóloga uruguaya Rosana Pasechi sobre las celebraciones de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que este año tendrá lugar el jueves 26 de noviembre.
Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todorov, bienvenida, ¿cómo estás?
Alejandra, ¿cómo estás? Un placer saludarte.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un día muy especial hoy, así que ya empezamos con la selección de redes sociales.
Twitter.
25 de noviembre, uno de los hashtags que más se están utilizando, como decía, en un día especial, en un día muy sensible por un montón de cosas, Alejandra.
Sí.
Vamos a lo último.
Me imagino por dónde venís.
Sí, es que la verdad que de lo que más se está hablando, en verdad, en estos momentos ahora, es del fallecimiento de Diego Armando Maradona.
Sí.
Que además coincide un 25 de noviembre con la fecha de fallecimiento también de Fidel Castro.
Muy amigos ellos.
Pero, por otro lado, también los 25 de noviembre, anualmente, la ONU conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De eso también se está hablando mucho en el mundo.
Sí.
Es un día en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 en República Dominicana. Y se conmemora cada año, cada 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Así que varias cosas que están sucediendo en esta red en un día como hoy.
Instagram.
John Travolta comparte en Instagram una tierna dedicatoria a su hijo. El reconocido actor de 66 años compartió una foto en la que aparecen los dos compartiendo un abrazo. En la imagen se puede ver al pequeño vestido con una camiseta roja y sonriendo alegremente mientras estaba sentado en el regazo de su padre. Feliz décimo cumpleaños, mi maravilloso Ben, te amo, escribió Travolta en la descripción de la publicación, bueno, festejando obviamente un nuevo año de su hijo. Recordemos que Ben es el menor de los tres hijos del actor con su difunta esposa Kelly Preston, quien falleció hace pocos meses luego de una larga batalla contra el cáncer de mama.
Bueno, felicidades para ese niño.
YouTube.
Un tierno video ha dejado asombrados a los internautas debido a la confianza que sintió un pequeño pájaro para posarse en la punta del zapato de un transeúnte, porque al parecer el ave estaba cansada de aletear tanto por varias horas y dijo:
me cansé,
voy a descansar acá mismo. Como se puede ver en el clip grabado en Minnesota, Estados Unidos, el ave bajó intempestivamente y, negándose a volar, el pájaro se colocó en el zapato izquierdo de un joven. El hombre se puso a caminar despacio y en círculos para ver si el pájaro levantaba vuelo, pero
no había caso.
No había forma. Tuve que sacudir bastante el pie para que se acabara levantando, afirmó en el video que ha conmovido a los usuarios de YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Hablamos en este mundo loco de Elena Cañizares, que se ha convertido en el nombre más repetido en redes sociales en las últimas horas. Y esta historia fue un hilo de Twitter que se ha vuelto viral, de todas maneras se reprodujo en otras redes, un relato en el que denuncia cómo sus compañeras de piso la quieren echar después de haber contraído el coronavirus. Increíble.
Tremendo.
Elena es estudiante de enfermería y durante las prácticas la joven se contagió. El positivo obviamente la agarró en el inmueble que comparte con sus tres compañeras de piso, sus únicos contactos en 15 días, además de su novio. Al conocer la noticia, decide hacer una videollamada para informarles a sus compañeras de la situación. Pero para sorpresa de Elena, las compañeras le dicen que tiene que irse a casa de sus padres. La futura enfermera se niega ya que sus progenitores tienen más de 60 años y problemas de salud.
Están en riesgo.
Además, la rastreadora que la ha llamado dice que no puede moverse de su actual residencia.
Es como debe ser.
Esto da paso a una conversación llena de reproches y de falta de empatía. Bueno, ni que hablar que miles de usuarios se han puesto del lado de Elena, desde sanitarios que le dicen que no tiene que irse del piso, parte del protocolo COVID-19, hasta personalidades que brindan su apoyo a la futura enfermera. Eso sin contar todos los dardos lanzados a sus compañeras de piso, ¿no? Imagínate que las empezaron a atacar por la falta de empatía y de solidaridad con su compañera. Increíble.
Realmente. Muchas gracias, Karen.
Merece, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.